Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Hola amigos de Comic Con, muchísimas gracias por estar aquí. Esto es Un Cómic y Un Café, nuestro podcast geek en el que hablamos de cómics, de películas, de todas las cosas que nos gustan de ese mundo geek. Hoy es un capítulo muy especial, es el primer capítulo de la segunda temporada después de tener muchos capítulos cargados de un montón de temas increíbles, videojuegos, cómics, películas. Y pues nada, hoy tengo un panel especialísimo, muy buenos amigos que son súper ñoños igual que yo. Y nada, tenemos un programa especial. En nuestro panel nos acompaña precisamente, ustedes ya lo conocen, al señor JP, conocido como JP
Comics. Hola, hola, hola. Si no me conocían, llevan 10 minutos oyéndome hablar cháchara, así que algo sabrán.
Nada, aquí a mi mano izquierda, el señor César Legisamón.
Hola, gente. Yo no vengo de Bogotá, yo vengo de Envigado, pero igual vinimos a aportar al evento. Estamos aquí muy felices de estar con ustedes.
Nada, aquí a mi mano derecha, Carlitos Losdoño, de la banda del cómic, que es nuestro invitado especial también en el panel de hoy.
Hola, buenas tardes para todos. Feliz de volver a los eventos geek después de una pandemia que nos tuvo encerrados. Contento de ver tanto cosplay y tanta gente bacana disfrutando este mundo geek. Y sí, vamos a hablar del Spider-Verse, así que tranquilos.
Y nada, por este lado también al señor Mateo, que también nos acompaña, no nos había acompañado en ningún episodio hasta hoy, es de su primer episodio, y nada, bienvenido a este excelente podcast.
Bueno, muchas gracias por invitarme acá, estoy todo el día en la tarima, pero aquí hablando de lo que nos apasiona tanto y hacer teorías es lo mejor, porque de eso se trata Comic Con, de hablar de cómics también.
No, claro que sí, Medellín es una ciudad excelente, gente hermosa, muy amable, siempre la pasamos muy bien cada vez que venimos aquí. Y nada, hoy vamos a hablar de Marvel, vamos a hablar del futuro cinematográfico del universo de Marvel, vamos a hablar de Spider-Verse, de muchísimos temas muy bacanos. Entonces nada, antes de que arranquemos con el programa, queremos invitarlos a que escuchen nuestro podcast. Lo encuentran en Deezer, en Spotify, también lo encuentran en nuestra tienda online en www.comic.co. Ahí encuentran una sección de podcast, ahí están todos nuestros episodios. Y obviamente esta semana que viene también tendremos este nuevo episodio. Y nada, Carlitos, nuestro conductor preferido, para que hoy nos acompañes en este increíble programa.
Claro que sí, pues vamos a comenzar hablando justamente de todo ese futuro del universo Marvel. Si quieren, pueden ir preparando preguntitas para el final y conversamos también con ustedes. Pero, ¿cómo están ustedes con esas sensaciones frente al tema del Spider-Verse? ¿Va a haber o no va a haber Spider-Verse? Los tres Spider-Man en pantalla. ¿Qué dices, JP?
Pues, yo digo que tal vez, solamente tal vez, a Lagarto le gusta golpearse el solo en el aire. Digo, o sea, no estoy confirmando nada, solo que yo lo vi, ustedes lo vieron, o bueno, no lo vimos más bien. Entonces, yo creería que sí, está confirmado.
¿Tú qué crees, César?
Ve, hermano, a mí toda la vida me han dicho que si hay luz hay oscuridad y que si existe el mal es porque existe el bien. Si aparecen los malos es porque vienen los buenos. Ya.
Nada, yo pienso que sí, se lo tiene muy bien guardado, han jugado con nosotros, han botado por ahí cositas por ahí supuestamente filtradas, pero sí, yo estoy seguro. Imposible es aprovechar esta super oportunidad de tener unidos a tres generaciones diferentes en una misma película, entonces no, yo creo que sí, eso es una realidad.
Sí, yo creo que las pistas están ahí, creo que la principal preocupación que tenemos es que sea una buena historia, que no solo aparezcan para hacer el meme de los Spider-Man señalándose, sino que la historia sea buena, Y creo que ese es como el gran susto que hay un poco en el público, como sí van a salir, pero que no vaya a ser un papelón la historia.
Bueno, yo por ahí vi una justificación, y no desde la narrativa, sino desde lo económico, para decir que hay Spider-Verse, y es que al parecer las acciones de Disney están dizque muy bajitas. Entonces el Spider-Verse es la forma de Disney, y también pues obviamente de Sony, de traer muchísima plata a casa, y otra vez interesa a la empresa. Ellos no se van a clavar la espada atreviéndose a sacar 3 Tom Holland en una película. Ellos van a ir con toda para volver a levantar esas acciones.
Pero nada, Marvel lo ha hecho, nos han hecho unas ilusiones y después nos salen con un chorro de babas al final. Pero no, yo creo que sí, porque en el tráiler por ahí estaba viendo, hay gente que sabe mucho de cine y esto, y se ven los personajes borrados. Eso no ha pasado ahorita, ha pasado en muchas películas, de los tráilers los borran, o de las escenas los borran para armar los tráilers y pues a elevarle más el hype a la gente. Pero no, sí, obviamente imposible, dejen ir esta gallina de los huevos de oro.
¿Qué sí o sí tendría que pasar en la película para que ustedes salgan del cine y digan, listo, esto era lo que yo quería ver?
Ok, primero, Mateo, déjame decirte algo. ¿Cuáles 3 Tom Hollands? Es claro que Zendaya y el amigo de Peter, ellos son los 3 Spider-Man. O sea, es la peor teoría del mundo y me fascina que hay gente con miedo de ello. Estoy como, uy, eso sería para quemar los cines. Entonces, lo primero que toca hacer es no hacer lo que acabo de decir, ¿listo? Mientras no hagas eso, ya mejora la situación. Y mira, queremos una buena historia, queremos un cierre. Esto se siente como el endgame de Spider-Man y la gente está reaccionando como si lo fuera, por cierto. O sea, esa venta de boletas y pelea por las boletas, pues déjame decirte, o sea, no hay lío. Lo que ustedes decían, no sé si sepan, pero prácticamente el año fiscal de Sony, me refiero al que empieza a partir de noviembre en adelante, depende casi que única y exclusivamente de esta película.
No, tremendo. ¿Qué dice César de la película?
Hermano, para salir contento, digamos, y que yo creo que definitivamente si en DC lo están haciendo, lo van a hacer en Marvel, es verlos a los 3, es así de fácil. Pues yo no doy tanta bomba, para que DC los copie, para ellos después decir que no sale nadie. Es así de fácil. Sería genial verlos a los 3 juntos. Ya, así de sencillo.
Nada, en mi caso pienso que esto va a ser muy épico. Estamos viviendo una época muy bacana en el cine de superhéroes. Nomás tener de vuelta a Michael Keaton en una franquicia o en una saga tan emblemática como Flashpoint, y que ahora tengamos un Spider-Verse con los Spider-Man de 3 generaciones, eso es muy épico. No soy fan de Spider-Man, pero estoy seguro que apenas los vea a los 3 peleando juntos contra los 6 villanos que van a aparecer en una película, eso le eleva el hype a cualquier fan, así uno no sea el super fan de Marvel. Pero si le gustan los cómics y si lo hacen bien, estoy seguro que va a ser un momento muy bacano de recordar en el futuro.
Aquí hay una cosa particular, y es que el director de Spider-Man, que ha sido el mismo en las 3 películas, John Watts, siempre ha dejado pisticas por ahí en cosas como las placas de los carros. Entonces, en la primera película estaba el primer número donde salió Buitre, y salió Buitre, y cosas así que han ido sucediendo. Entonces uno se pone a mirar el tráiler de Spider-Man No Way Home y se encuentra que hay un carro que dice ASM8183, y uno se pone de curioso a buscar y se da cuenta que en el cómic del 1 de agosto de 1983 un tal Mac Murdock defiende a Peter Parker. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Está Daredevil en camino?
Vea, ahora no sé quién está al día con Hawkeye, pero en Hawkeye hay un rumor muy fuerte en la serie de que Kingpin va a aparecer. Por ahí ya hay gente haciendo teorías que la mano que toca Maya es la mano de Wilson Fisk. Incluso hay gente comparando las risas del actor y dicen que esa es la risa. Entonces, si Wilson Fisk está en Hawkeye, Daredevil tiene que estar en Spider-Man.
Mira, algo chévere es que la relación Murdock-Parker siempre ha sido fuerte, ya sea en los cómics, ya sea en las mismas series animadas, que continuamente aparecía, y tal vez aquí me puede escribir, pero en ese momento llamaba el asombroso Draco Dragón. Entonces, siempre ha estado por ahí. No sería extraño que uno de los mejores secretos, o tal vez peores, dependiendo de dónde estemos el día de hoy, sea la aparición de Matt Murdock en Spider-Man No Way Home.
Bueno, yo digo que sí. En el tráiler se ve un man que le pone los papeles en la mesa y le dice, usted está en serios problemas. Eso lo dice uno el abogado. Ya, así de fácil, para empezar. Por otro lado, Por otro lado, tenemos algo también, pues digamos, como muy claro, y es, a ver, uniéndome a lo que dice JP, definitivamente Matt Murdock es el defensor de absolutamente todos los personajes de Marvel. Cuatro Fantásticos, Spider-Man, de todos. Los que crecimos viendo la serie de Hulk en televisión, hubo una película para televisión donde, que es la de Hulk versus Thor, que Thor y Hulk pelean, queda Bruce Banner tirado en el piso después de desconvertirse, digamos el verbo desconvertir, ¿cierto? Después de pasar de Hulk a Bruce Banner, queda tirado en un pantalón roto, y obviamente dicen, usted destruyó el laboratorio y necesita un abogado, y el abogado es justamente Matt Murdock. Y en esa película aparece por allá en cierto momento también Daredevil, con un traje muy parecido al primero que utilizó en la serie de televisión. Entonces, que aparece. Esto, ellos están es consolidando y como empezando a unir toda esa amalgama de lo que son todos esos universos que tienen por ahí regados.
Yo siempre he sido muy crítico de las series de televisión, o sea, personalmente, y algo que destaco mucho de Marvel y algo que le peleo es, lo que le peleo es que tiene series muy light, y obviamente entiende uno que va dirigida a todo público, a niños, adolescentes, pero creo que nos entregaron unas dos series, pues son las que más me gustan a mí, las de la plataforma Netflix, Daredevil y Punisher. Me parece que son series muy bien hechas para un público más maduro. Sería estúpido que los dejen ir, ojalá que no. Entonces, pues nada, yo sí quiero ver a varios de los personajes de la serie Netflix que lo hacen muy bien. Y nada, le salió todo súper bien ahorita con el tema del multiverso con el Doctor Strange, también lo que pasó con la serie de Loki. Entonces fue perfecto para poder incluir todos estos personajes y traerlos de vuelta al universo de Marvel de una forma coherente y que los fans lo sientan de una forma pues también más épica, valga la redundancia.
Aquí hay dos cosas interesantes, y es, bueno, una, aprovechemos que JP está acá en el panel y es experto en casi todo, pero sobre todo en Doctor Strange. Y es, ¿qué rol va a jugar Doctor Strange en la película? Porque algunos ya dicen como, ¿pero va a poner a solucionar el problema del multiverso a tres pelados y no va a hacer nada?
Miren, seamos honestos, Strange es experto en complicar las cosas. Y lo digo con todo el amor que le tengo a mi personaje favorito de Marvel. Pero si Strange quiere ayudar, ayuda. Y es por lo general como, no, voy a mirar cómo puedo aumentar el nivel de complique, porque soy demasiado soberbio para reconocer que la embarré. Es más, el tráiler nos lo está diciendo como, chicos, arreglen esto, Scooby do your crap. Es como, pero un momento, seguramente usted lo arruinó. Sí, es probable, pero es problema de ustedes, no mío, nos vemos en otro especial. Literalmente, eso es Steven en los cómics.
Bueno, aprovechando que tenemos a JP, que es el experto en Doctor Strange, otra de las teorías que hay es que dicen que este Doctor Strange no es él, es Mephisto. Que porque el Doctor Strange no pondría el multiverso en peligro solo por una petición de un niño.
Nos estamos basando en unos trailers que hasta donde sabemos parte de ellos son falsos. Puedo creer que Strange complique todo tranquilamente cualquier día, pero quiero verlo primero. O sea, antes de decir, sí, efectivamente es Mephisto, y eso me encantaría, no voy a volver a apostar por Mephisto después de haber vivido lo que fue la locura de WandaVision.
Yo creo que aún nos faltan algunas películas y series para ver a Mephisto. Creo que todo el revuelo que causó WandaVision nos hizo querer verlo antes de tiempo, y obviamente la posibilidad de este pacto que ha hecho Peter Parker en los cómics con Mephisto pues aumenta esas probabilidades. Pero yo no lo veo todavía, no sé, Freddy.
Ay, yo no sé, han jugado tanto con los sentimientos de los fans, que recuerdo desde como más atrás de WandaVision están hablando de Mephisto y que Mephisto, y no salió en WandaVision, ahora en Loki, ahora, bueno, en esta película, pero de pronto sí nos están dando pistas y sea uno de los villanos de pronto la próxima fase. Yo lo que sí espero con muchas ganas es la entrada de los Cuatro Fantásticos, a ver si por fin lo hacen bien, porque esas adaptaciones antiguas sí no. Ay, bueno, la anterior a la que hicieron ahorita, anterior a la última, que era como la de los años 90, que tuvo dos películas. Esa estuvo más o menos bien, estuvo chévere, pero pues nada épica, así del otro mundo. Y nada, yo espero a Galactus, que es uno de mis personajes favoritos, que sería un villano brutal para cualquiera de las fases de Marvel. Y nada, aquí lo que hay es tema para un montón de películas. Esperemos que lo sigan haciendo bien.
Bueno, aquí yo aprovecho para agradecerle a Coca-Cola, que es uno de los aliados de Comic-Con Colombia. Y gracias a ellos podremos hidratarnos acá mientras hacemos nuestras teorías locas de Marvel. Hablando de Mephisto, pues yo creo que se lo van a guardar un ratico más, porque los Vengadores, si los volvemos a ver unidos, necesitan un villano que sea tanto muy inteligente como Thanos, pero también muy fuerte, porque villanos como Kang, pues son más que todo, su fuerza es la inteligencia y no son muy fuertes físicamente. Un Kang físicamente contra Hulk o contra Thor no tendría nada que hacer. Mephisto sí puede cumplir como esas dos partes. Entonces creo que más bien lo vamos a ver más adelante.
Pero Kang es un personaje muy poderoso. Hablando que es un viajero del tiempo, tiene la sabiduría de un montón de civilizaciones, de épocas. Ha derrotado a los Vengadores en varias oportunidades, ni siquiera con fuerza bruta, punta de inteligencia y tecnología. Entonces es un villano,
claro, no,
para mí de peso.
Mentalmente y para planificar Kang está... Pero ya en clase de fuerza, ahí sí se queda como de pronto un poquito más cortico para enfrentarse a otros personajes.
Y no, y tengamos en cuenta, está altísimo este, tengamos en cuenta que también el personaje de Jonathan Majors y el mismo actor lo dijo, este Kang que vieron en Loki va a ser muy distinto al que van a ver en Ant-Man. Entonces, con base en eso, pues vamos a ir viendo qué versiones nos presentan, si hay alguna que tenga como cualidad particular, una fuerza extraordinaria.
Sí, es cierto, hasta donde sabemos es una variante, ¿no? Entonces no sabemos, obviamente va a ser el mismo personaje, pero va a ser otra versión del villano. Pero nada, yo creo que va a ser bien épico también. Lo que pasa es que yo siempre he pensado que Marvel tiene mucha debilidad con los villanos. Nos ha dado de peso villanos muy pocos, la verdad muchos han estado muy flojos. Por ejemplo, uno que vi muy desaprovechado en Civil War fue el Barón Zemo. Y pues ya otra vez en la serie de Falcon ya como que mejoraron el personaje, le dieron más profundidad. Y me pareció muy bacano que lo fueran redimido así, porque nada, ese villano sí no. Con Ultron, me parece que la película no iba tan mal, pero al final como que no fue tan épico, y en los cómics es un villano brutal. Que si ustedes vieron los capítulos de What If, me gustó muchísimo ese capítulo. Ese Ultron es una cosa brutal, o sea, esa pelea con el vigilante, muy, muy bacana. Entonces, nada, Marvel les aprovecha mucho los villanos, pero pues ojalá esta vez sí lo hagan bien bacano.
Como dato divertido, empecemos. En el juicio del Increíble Hulk, que ahorita fue mencionado por el profesor Leguizamón, hace cameo dentro del jurado por primera vez el excéntrico y único Stan Lee, de hecho. Y hablemos un rato de Kang. El Kang que ustedes conocieron en el final de Loki es, digamos, una variante de la variante que viene a ser Immortus. O sea, ¿es un cretino? Sí, es un cretino. ¿Es ese nivel de cretino? No, todavía no. Pero la cuestión con Kang es que es una amenaza nivel Vengadores. Es el tipo de persona que necesitas otros Kangs para derrotar, porque seguramente ya ganó en su momento. O sea, no estás peleando contra un, bueno, puedo derrotarlo. No, él ya nos ganó. Estamos evitando que nos vuelva a ganar en esta realidad. Estamos peleando contra un tipo para el que las líneas del tiempo son meras sugerencias. Entonces, si hay alguien insoportable contra el que toca pelear, es contra ese desgraciado. Pero vamos a guardar al villano de villanos, un tipo que te fastidia en el área científica, que es fuerte como solo él, que aparte de todo tiene inmunidad diplomática y que es un hechicero que alcanza a empatar con Strange dependiendo del día. ¿Cómo en el nombre del cielo vamos a lanzar ahorita a Victor Von Doom, gobernante de Latveria? No, toca preparar a este desgraciado, toca tenerlo ahí como, uy, Latveria por aquí, uy, embajador de esto, cositas, cositas. Y ya cuando llegue el momento, ¡boom!, el verdadero gran villano de Marvel.
César, ¿cómo la ves con los villanos?
Hermano, yo me voy por el lado de lo que estábamos diciendo aquí con Freddy. Marvel ha desaprovechado mucho a los villanos. Marvel ha tenido mucho éxito con sus héroes, pero se ha olvidado de los villanos. Los ha dejado como personajes segundones y los ha desdibujado. Es mi opinión. Yo, por ejemplo, tengo esa visión en absolutamente todo el universo cinematográfico. Cuando vi ya en Disney Plus la parte de Falcon y Winter Soldier, yo dije, bueno, parece que vamos a tener un Barón Zemo que va a valer la pena. Cuando el tipo cogió la máscara, yo dije, ese man se encontró, ese man pues aterrizó, ese man va a ser, yo soy el malo del cuento. Luego va y hace lo que hace, no, sin spoilers, va lo que y hace y deja botados a Falcon, a Winter Soldier, los deja botados, literal. Uno dice, ah, este man es la cagada. Pero a los 10 minutos va en un carro a recogerlos. Eso es un problema muy grave porque es que además estamos dejando un mensaje muy malo en las generaciones, en las nuevas generaciones, y es que usted se puede portar mal y luego lo perdonan.
A mí me pasó algo similar, César, ¿sabes con quién? Con el personaje de John Walker. Cuando John Walker mancha el escudo, como sabemos que lo mancha, yo dije, uy, bien Marvel, se va a arriesgar. Y luego, dos capítulos después, lo trata de redimir salvando un bus. Entonces ahí estoy de acuerdo un poco que falta como ir un poco más allá y también para que no haya esa contradicción entre lo que es realmente un villano.
Diciendo, por ejemplo, viendo Suicide Squad, la última, yo decía, esto es lo que hace un malo. Ellos están en una misión para derrotar a un villano y todo lo que usted quiera, pero ellos siguen siendo los malos. Pues usted cuando le vuela los sesos a una persona, cuando usted entra a un campamento, cuando usted entra a un campamento y dispara y después pregunta, eso no lo hacen los buenos. Es así de fácil. Ellos siguen siendo los malos del cuento. Es así de fácil. Y eso le falta a Marvel. Es la cucharita que le falta a Marvel.
¿Ibas a decir algo? ¿No?
Sí, un detalle chiquito sobre John Walker. Mira, imagínate que estás en una fiesta de los Vengadores. Ha pasado. Y dices, voy a ir a tomar una cerveza. ¿A quién invito? Me llevo a Hawkeye de una. El hombre hormiga, siempre y cuando sea Scott y no Hank. Claro que sí. John Walker, no. John Walker es un vengador. Es tan insoportable que lo mandamos a la costa oeste porque sabíamos que nadie estaba parándole bolas a ese cómic en su momento. Pero John Walker dice como, no, soy un buen tipo. Es un cretino total y por lo general también es del tipo de buenas, pa, 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 pa. Ok, ya lo salvé al que quedó vivo. Entonces, la idea de que en una sea una porquería y a los dos capítulos él intente, de hecho, arreglarlo, puedo comprar que el tarado conocido como el agente USA podría llegar a esa conclusión.
Hay otro problema con los villanos de Marvel también, y es que Marvel en las películas ha cogido la costumbre de presentarnos dos villanos, uno falso y otro real. Entonces, por ejemplo, en El Soldado del Invierno nos presentan a Bucky como el villano y en realidad es Alexander Pierce, en Iron Man 3 Mandarín, y en realidad es este otro del Extremis. Y en Shang-Chi nos presentan a el verdadero mandarín y en realidad es este monstruo. Entonces pierden mucho tiempo desarrollando un villano falso cuando en realidad hay otro, y por eso Thanos fue exitoso. Thanos pegó porque todo el tiempo, prácticamente Infinity War se puede considerar una película de Thanos. Y eso es lo que no tienen las otras películas de Marvel. Nos engañan con otro villano y pierden tiempo ahí.
Pero mira que por ejemplo Thanos se demora todo ese tiempo y hay gente que defiende la teoría de Thanos. O sea, Thanos no es tan malo. Pero hay gente que dice, ese man tiene la razón. Yo haría lo mismo. Gente que dice, yo hago lo mismo que este tipo.
Y esa es la cosa, o sea, desarrollaron tanto a Thanos que la gente logran crear un villano con el que la gente incluso logra estar de acuerdo. Entonces eso sería chévere, que exploraran más con los otros villanos.
Sí, eso es bacano. Lo que hicieron con Thanos está muy bien, pero el problema es que no siempre se va a dar una película para hacer dos partes. Ese es el problema. Con Thanos tal vez porque lo tenían planteado, que incluso pasó algo muy similar en DC Comics, que era lo que Zack Snyder se había planteado inicialmente con esa película de la Liga de la Justicia, que viajaran también en el tiempo y lo mismo, y dijo la gente, no, eso no va a funcionar, pero lo hizo Marvel y sí funcionó, entonces fue un muy buen recurso. Pero entonces sí, Thanos es un buen villano, pero pues ya toca pasar la página porque pues ya no pueden volver otra vez a tener a Thanos como base de otra fase, a no ser de que hagan algo muy bueno, pero lo veo poco probable. Pero sí, eso es cierto, el tema de los villanos. Y pero que de pronto lo que decían ahorita, que tal vez no les había gustado que los villanos hubieran hecho algo y ya, los perdonaron y se fueron, tal vez de cierta forma sea algo parecido a lo que pasa en la vida real. ¿No lo han pensado? Como el tema de la impunidad, eso pasa en la vida real, muchas personas hacen cosas y salen como si nada y ya. Entonces de pronto puede que lo hayan hecho de adrede o sean tan de malas que el guión les quedó ese hueco en el guión. Sí, el problema es el mensaje obviamente que se le da a la sociedad, que obviamente no está bien. Pero bueno, nos quedaremos con esa incógnita si fue a propósito o fue definitivamente un hueco del guión.
Veo a JP mordiéndose la lengua.
Obviamente. Prácticamente siempre lo hago, pero mira, seamos honestos. Un héroe, una historia, una narrativa es tan buena como lo es su villano. ¿Por qué? Porque al héroe lo conocemos, lo entendemos. Vale, tú quieres salvar al mundo, el universo, o simplemente quieres salvar a tus amigos, lo que sea que te está motivando. Pero si la amenaza es lo suficientemente llamativa, vas a tener a otra parte del público como, Sí, ok, yo quiero que gane, pero no estoy seguro si quiero que el otro pierda. Imagínate, por ejemplo, ok, está bien, este tipo entrena toda su vida, va a luchar en nombre de la justicia, va a vengar la muerte de sus padres en un callejón. Es muy interesante, súper llamativo. Pero, ¿y si el villano al que enfrenta, y si el príncipe payaso del crimen fuera igual de llamativo, igual de interesante, igual de, oye, quiero parar la atención a esto, ¿qué tal si eventualmente el público empezara a amar a ese personaje incluso más? ¿Ves a lo que me refiero? O sea, no es tan complicado, crea un villano que haga que la narrativa sea divertida. Estoy de acuerdo con Mateo que ese es un problema que a veces ocurre. Por ejemplo, en Shang-Chi, a mí me gustó Shang-Chi y a mí me encantó la actuación de Tony Leung como el papá de Shang-Chi. Tony Leung, primera actuación aquí en Hollywood, súper bien, el man viene del cine chino y el tipo está súper encantador, súper esto, y está como, dale hermano, métete hasta el final, sé el villano final, 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 final. Y yo entiendo, ellos dicen como, no, vamos a redimirlo porque hay una amenaza de CGI Fest al final, y es como, no, a mí no me interesa quién es el usurpador de la oscuridad. Bueno, me hubiera interesado si fuera un poquito más verde y su nombre fuera algo así como, no sé, Fin, Fan, Fum, algo así me hubiera gustado, pero no fue el caso. Así que, obvio que mi interés era ver al villano que ya me están mostrando, casi que me inicia la película con este tipo. ¿Cómo será? ¿Cómo será que este tipo ni siquiera me lo presentaste en Shang-Chi? Este tipo me lo presentaste en un one shot que venía como un exclusivo en Thor, Mundo Oscuro, el Thor que nadie quiere ver. Y donde te presentará, no, es que si existe el mandarín, usted es, está usando su nombre. Es como, holy shit, who is that guy? I want to meet that guy. Entonces, claro, no me funciona. No me funciona un villano así.
Yo creo que en esa construcción de los villanos también ahí se cae a veces en algo, y es que todos los villanos tienen que ser como loquitos. Y una cosa que se perdió tal vez en los 90 con los cómics es, exacto, haberlos vuelto tan serios incluso en todo. Porque hay villanos que son villanos porque, no sé, quieren ir a robarse ese Pikachu que está allá. Y entonces crean un plan maestro para robarse ese Pikachu. Y eso también era gracioso y era divertido. Y siento que no todos justamente los villanos tienen que ser o porque tienen un trauma o porque quieren conquistar al mundo. Hay otro tipo de motivaciones. Y pensemos un poquito en Eternals, por ejemplo. ¿Quién es el villano ahí? ¿Karis? ¿En Eternals?
Yo creo que vendrían a ser los celestiales. Sobre todo con los planos que nos dan al final de ellos tan chiquitos frente a esos seres tan grandes que al parecer tienen el control sobre toda la vida que conocemos. Entonces Icaris vuelve a ser lo mismo, la pieza falsa para el villano verdadero.
Por cierto, spoilers de Eternals en 3, 2, 1, tal vez debimos haber mencionado eso. Mira, hay unos villanos claros en Eternals. Y se llaman los críticos de cine que fueron y motivaron a un montón de gente para no ver esa película. Esos son los principales villanos. Pero hablando en serio, esa es complicada. Esa es de quiénes son. Es Icaris porque no, él estaba obedeciendo sus órdenes. Y ahí estoy de acuerdo. Pero los celestiales caen en esa lista de soy tan ridículamente grande, poderoso, cósmico, anciano y rico que estoy sobre el bien y el mal. Es como, sí, ustedes salvaron al planeta Tierra, muy bacano, pero condenaron a 18 galaxias diferentes. Buen trabajo, espero que estén contentos con eso. Así que gracias a que nosotros estamos vivos aquí celebrando que tenemos películas donde hay Skrulls contentos, en este momento un montón de gente en Rigel 4 está muriendo, espero que estén felices.
¿Qué dices, César?
Vean, yo me voy a echar un poquito para atrás a seguir hablando de los villanos buenos, de buenos villanos. Vean, si hay una película que, bueno, si hay un actor que da gracias de que haya aparecido la película Linterna Verde, es Brandon Routh con Superman Regresa. La película es mala.
Oh, yeah.
Pero si hay algo bueno en esa película, es Kevin Spacey haciendo el Lex Luthor. Así de sencillo. Ese tipo, la forma como en un momento Luisa Lane le dice, pero es que van a morir miles, y él se voltea y le dice, no, van a morir millones, y se saborea. Ese tipo es el malo de los malos. Ese tipo es un Lex Luthor brutal, brutal, desaprovechado en esa película. Pero ese tipo es un malo. Pues, usted quiere un buen malo para Marvel, llévese gente de ese estilo. El problema es que Marvel los tiene en los cómics, no los han subido al cine todavía. Ese es el problema. Nos han presentado pintaditos en acuarela y suavecito con mucha agua mezclada a los villanos de ellos, pero no nos los han trabajado en profundidad. Ese es el problema.
El problema es el recurso, que no funciona igual un cómic al cine, porque pues finalmente esto es un negocio, ¿no? Entonces viene a un público más light, niños, adolescentes. Pero si tal vez pudiesen hacer algo muy similar a los cómics para un público más maduro, sería otra cosa diferente.
Claro.
Por eso la invitación a que lean cómics, ahí están unas historias muy buenas. Como menciono, no todo funciona en la pantalla. Un gran ejemplo para los que leyeron Watchmen, el final del cómic tal vez no habría funcionado igual que en el de la película. El final no es el mismo. Entonces, ahí está, ahí les dejo. Hay muy buenas sagas. Mira, ya está que se muerde la lengua JP. Hay muy buenas sagas para que lean, para que visiten nuestro stand que está allá en la entrada del pabellón. Tenemos un montón de títulos y disfruten de todas las tiendas que tiene el evento.
Claro, pero vea, ahí hay una cosa que hay que entender también en ese asunto de aprovechar bien aprovechados los villanos. El problema de Marvel en el cine es que si yo estoy haciendo reír a todo el mundo, ¿cómo voy a hacer un tipo que va a ser un desastre monumental y que va a matar mucha gente y que va a ser súper malo? Porque es que entonces la gente que va a reírse a cine me va a preguntar, ¿dónde está la risa? ¿Dónde, en qué momento me río? Me tienen aquí sufriendo, me tienen aquí llorando. Y como buen fan de DC, me toca decirlo, en eso sí la tiene muy clara DC. DC sí le pone usted los villanos como son. Así de fácil, ya.
Los colocan tan bien que a veces me toca explicarle a la gente. Cuando me pregunta, oye, ¿es cierto que el Capitán Marvel es como Superman, pero chévere? Y yo soy como... Ay, niño, tengo tantas historias que quisiera contarte. Pero está bien. Cosa número uno, he prometido solemnemente que no voy a hablar de la película de Watchmen ni de nada de la filmografía de Zack Snyder, porque soy una buena persona y los estimo a todos ustedes.
No quiere salir de con tomates.
Cosa número dos, no, y estoy seguro de que si empiezo a hablar, esta es la última vez que me van a ver por esta tarima. Ha sido un placer. Gracias, buenas noches. Pero algo importante a tomar en cuenta es que sí, DC sabe que sus villanos son bacanos. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Ellos no están dudando en cuándo llevarlos al cine y cuándo hacerlos bacanos. Mira, es fácil hacer que tú digas como, oh, el Joker es genial. Breve. Es fácil hacer que tú digas Kevin Spacey como Lex Luthor es muy chévere. Es cierto. Pero haz que sea interesante. Una estrella de mar gigante. El villano original de la Liga de la Justicia. Brave and the Bold número 28. Eso es lo que tú quieres ver. Es como, holy shit, te amo, Starro. Apodérate de la tierra. Mira, yo estaba en el teatro apoyando a esta gigantesca estrella del mar. Y estaba como, por favor, que les explote la cabeza. No lo detengan. Dejen que el planeta sea apoderado por ello. Es ese nivel. O sea, cuando DC quiere manejar bien a sus villanos, lo hace de... Bueno, no puedo utilizar groserías. Estamos en un horario familiar. Lo que me lleva a mi último punto. Está bien, estoy de acuerdo. Hay un problema en algunas cositas que yo, por ejemplo, no creo que existe la fórmula Marvel, creo que existe la fórmula de aventuras y peor aún, creo que existe la fórmula de qué podemos venderle al público familiar estadounidense y eso complica un poquito las cosas. Dios sabe que yo quisiera ver volver a nacer de Daredevil o la muerte del Kingpin o cualquier cosa que Garth Ennis escribió con Punisher, pero... No es fácil vender cajitas de McDonald's donde al pingüino le sale sangre negra por acá y no puedo explicarle a los papás qué es eso. Si no, preguntémosle a Tim Burton. Ya nos pasó esta historia.
Ahí JP habló de algo muy clave de las películas de superhéroes y sobre todo de las de Marvel. Suicide Squad se arriesgó con Starro, pero de Suicide Squad no vemos ni un solo juguete porque a esas empresas con estas películas lo que les importa es vender juguetes. Eso es lo que más ganancia les da incluso que la taquilla. El universo de Marvel incluso empezó fue con la idea de vender juguetes, el universo cinematográfico. Metieron a un montón de niños, Marvel pues con los personajes que tenía derecho, les mostraron a Thor, al Capitán América, a Iron Man, les dijeron, niños, ¿usted de cuál de este personaje compraría juguetes? Y el que dijeran ellos de ese personaje iban a hacer películas. Los niños dijeron Iron Man y Iron Man fue la primer película del universo cinematográfico de Marvel porque los niños dijeron que iban a comprar juguetes de él. Black Widow y Capitana Marvel llegaron muy tarde porque en Marvel tristemente había una persona muy machista que decía que las películas de mujeres no vendían juguetes.
¡Ay, permuter!
Entonces, precisamente por eso, eso es lo que determina todo en el cine. Entonces César ahorita decía, pero ¿por qué no hacen las cosas sabiendo que ya están bien hechas en los cómics? Y así estén bien hechas en los cómics, a los de Marvel y a los de Disney no les importa eso, les importa es vender, que venda. Y si lo de la historia funciona muy bien en los cómics, pero en el cine no vende, no lo van a hacer.
No, y no es gratuito, por ejemplo, que veamos al Spider-Man de Tom Holland. ¿Cuántos trajes ha tenido hasta ahora? Como 6, porque obviamente, como dice Mateo, siempre está esa intención de vender juguetes y pues es parte como del negocio, ¿no?
Eso me acuerda al capítulo de Los Simpsons de la Stacy Malibu. Ay, pero tiene sombrero nuevo, ¿verdad? Igualito así, o sea, sale la figura, luego sale la otra variante y bueno, eso siempre hace un negocio con uno que con los coleccionistas, ¿no?
¿Me estás diciendo que todos somos un montón de Smithers dispuestos a comprar figuras dentro de su caja y coleccionarlas? Y después sentarnos aquí, hola, su persona normal, que obviamente hace eso. Por el amor de Dios, ¿me estás diciendo que tal vez todo esto es para vender? Que quizás yo podría estar, oh Dios mío, tengo una camiseta de Spider-Man, dude. Por supuesto que sí, todo esto es un divertido negocio. Chicos, si están perdiendo su infancia o les acabo de romper algo, no me importa realmente. Pero el punto es claro que todo esto funciona. Esto, tú puedes vender una película sobre, no sé, vamos a destruir la Estrella de la Muerte y tenemos unos héroes bien estructurados, una historia chévere. Pero guardemos los derechos de los juguetes y hagamos 100 veces lo que ganamos con la película.
Claro, ahí está la historia de Secret Wars, el cómic de los años 80 de Marvel, que lo hicieron específicamente para justificar toda una línea de juguetes y hubo sorpresa que a la gente le gustó mucho el cómic y ahorita es una de las sagas clásicas de Marvel, pero todo empezó por una línea de juguetes.
Yo creo que ahorita que mencionaban el tema de los cuatro fantásticos, para darle la vuelta al tema, ¿ustedes se imaginan que la próxima película de los cuatro fantásticos nos vuelva a contar el origen o ya estuvo bueno y vamos a ver otra historia de los cuatro fantásticos?
No, ya. Pues, como dice el meme, marica, ya, no más, pues, otra vez la misma, vuelve el perro arrepentido, con el rabo entre las patas y el hocico metido en una lluvia de asteroides en Marte. No, huevón, no más, ya.
Yo creo que deberían, porque con Spider-Man lo podemos pasar, pero porque Spider-Man es un personaje supremamente conocido, y las películas que nos han dado han sido buenas. Entonces, pues todos tienen por lo menos en su cabeza el recuerdo de cómo es el origen de Spider-Man. Los Cuatro Fantásticos no están tan presentes en todo el mundo. De pronto en Estados Unidos sí, pero en estos lados del mundo no tanto como en Estados Unidos. Y las películas no fueron tan buenas ni tan populares como las de Spider-Man, como para que todo el mundo tenga en su mente el origen. Entonces, ahora que por fin están en casa, yo creo que nos tienen que contar el origen como es.
No, yo creo que de una forma, pues digo yo, sería muy bacano, ¿no? Para ahorrarnos todo ese tiempo en pantalla, que después de lo que pasó ahorita, por ejemplo, con el hechizo que hizo el Doctor Strange, ellos aparezcan en un universo en el que no saben dónde están, se pregunten qué pasó y empiecen a investigar qué pasó, y a manera de flashback, así rápidamente, nos cuenten un poquito del origen y ya, porque la verdad sí es muy aburrido otra vez volver a hacer lo mismo. Que con Spider-Man lo hacen, creo que lo hicieron, ¿no? Flashback así pequeños y ya, o sea, me parece que eso funciona bien.
Bueno, y si yo te dijera que podemos hacer una película de los cuatro fantásticos, hacer que la gente la ame, que sea exitosa, y no tenemos que contar la historia de origen y de dónde salieron, y ya lo hicimos. Hasta le hicimos una secuela no tan buena y se llamó Los Increíbles. Mira, contar la historia de una familia que tiene superpoderes no es la primera vez. Muéstranos a Reed con barba. Ese detalle es importante. Ese hombre, desde que se dejó crecer la barba en 2016, es lo mejor que le ha pasado desde que Susie le aceptó el matrimonio. Y Namor no se la robó. Eso. Y dos, ya conocemos a estos chicos. Tenlos ahí. Y la versión es, pasaron cosas rápidas, listo. Tenemos una familia superheroica. ¿De dónde salieron? Lo contamos en 5 minutos, un diálogo rápido, ponlo ahí al fondo. Es más, empiézame la película con unos periódicos llegando con astronautas, viajan al espacio, trágico accidente. Mira, en 30 segundos bien cuadrados de montaje, que para eso fue que lo inventamos en el cine, podemos tener el origen de los Cuatro Fantásticos sin tener que hacer una película entera de, bueno, vamos a irnos al espacio. Ay, don't give a fuck, la gente ni siquiera le importa eso en los cómics ya en este punto. Ha pasado tanto tiempo, estamos, ¿qué son? Solamente 60 años desde que contamos esa historia por primera vez. Nah, el público está bien, el público puede disfrutar la historia de una familia y enfocarse en lo que es importante. Porque, mira,
Todo el mundo tiene un superhéroe. Quiero creer que cada persona tiene un cómic o tiene un superhéroe, solamente tal vez no lo ha descubierto, tal vez no ha leído el cómic que es para usted. Ya lo diría en algún momento el mismísimo Clark Kent cuando dijo: todos somos Superman, solo que no hemos encontrado la cabina donde cambiarnos. Pasa lo mismo aquí, y los Cuatro Fantásticos tienen un enfoque diferente al que van a tener los X-Men, porque es que el problema de los Cuatro Fantásticos no es el problema de los X-Men, el problema de los Cuatro Fantásticos no es el problema al que enfrentan los Vengadores, no es el problema al que enfrenta, no sé, la patrulla, la Doom Patrol, no, el problema ni siquiera es el mismo problema al que enfrenta la Liga de la Justicia. El enfoque de los Cuatro Fantásticos es que son una familia de exploradores chéveres. Son simpáticos cuando los logro leer. Claro, tienen problema, tal vez el tío odia al primo, tal vez el hijo es Dios, de hecho sí, tal vez el padrino de la hija resulta que es Victor Von Doom, y tal vez arruinamos su matrimonio porque alguien decidió acostarse con la prometida de Victor Von Doom y confesarlo en la mismísima boda. ¿Quién dijo, esto es una buena idea, voy a admitir que me acosté con la mujer con la que te vas? Hombre, estábamos en Latveria, nos invitaron. ¿Tú crees que vamos a volver a Latveria? Ahora, estoy seguro que están preguntando, ¿de qué carajo están hablando? Lo sabrían si leerían cómics.
¿Saben ahí cuál es el problema ahora? Y es el canon. En algún momento el canon era muy divertido, que todo se conectara, pero ahora respetar el canon hace que las historias tengan que estar demasiado atadas y demasiado respetuosas, y eso se volvió un problema. De hecho, decir que What If es canon me pareció una pésima decisión, porque no permitió jugar lo que la animación da para jugar. Por ejemplo, Marvel Zombies, los que han leído el cómic, yo esperaba que saliera Galactus, pero como era canon, era imposible que nos fueran a introducir semejante villano de Marvel en un capítulo animado. Yo creo que en algún momento Marvel va a tener que soltar un poco el canon y comenzar a hacer historias más abiertas para que sea más interesante, porque si no, la pregunta va a ser: si los Cuatro Fantásticos existían, ¿dónde estuvieron todo este tiempo?
Yo quiero hacer una anotación. Freddy se acaba de ir. Si aparece Batman, es Freddy.
Ay, no lo sé. ¿Dónde diablos estaban los Eternals antes de esto? Si pudimos aceptar a los dioses cósmicos de Jack Kirby, con todo lo complicado que son los dioses cósmicos de Jack Kirby, creo que estamos bien con la familia fantástica que Lee Kirby crearon. De alguna manera loca lo haremos. Pero, y esta parte es totalmente cierta, el canon es tan fantástico como es complicado. Y lo dice alguien que ama el canon, por ejemplo, clásico de DC, y que hoy en día es difícil recomendarlo sin decir como, bueno, esto era así, pero entonces tuvimos una crisis y lo cambiamos. Y después tuvimos otra crisis para cambiarlo, ha cambiado anteriormente. Y después tuvimos tres más. Y después alguien dijo en la oficina del editor en jefe, vamos a vender cómics a los niños de 14 años y eso nos hará ricos. No funcionó, tuvimos 5 años de sufrimiento, y es más o menos lo que me pasa con DC cada 5 años o cada crisis cuando estoy recomendando cosas. Entonces sí, el canon es chévere a menos que se te complique un montón. Y es como, sí, esto es cierto, pero en 1987 dijeron, chicos, después llega alguien y te cambia el canon. Entonces, en las películas puede pasar eso. Con What If no era solamente el complique de, bueno, es que esto contradice a la película. También estaba el pequeño problema de, ok, yo meto ya mismo este personaje y me van a decir, ¿cómo así? ¿La primera aparición fue este personaje? Oh, Dios mío, ¿no pudieron esperar para mostrárnoslo en algo más chévere? ¿En serio desperdiciaron? Es como si yo mostrara, ¿qué te digo yo? ¿Qué tal a los 3 Spider-Mans en un tráiler? ¿Tú te imaginas cómo hubiera reaccionado el público? Y ustedes saben cómo hubieran reaccionado, dejen de fingir que no. Lo saben, los estoy viendo. Entonces sí, ese es el problema.
Pero bueno, hay que tener en cuenta, por ejemplo, con el tema de Marvel Zombies, que ya anunciaron que se viene una serie solo de Marvel Zombies. Entonces lo de What If tal vez pudo ser solo un abrebocas porque nos mostraron...
Que no sea canon, ojalá que no sea canon.
Exacto. Entonces el mundo ya destruido, y en esta serie nos van a mostrar todo esto tan bueno de los cómics como Galactus.
Pero es que la ventaja es que What If no es canon, porque es que What If son mundos paralelos, son mundos alternativos.
Esa es la cosa.
Entonces son burbujas totalmente aparte que no necesariamente tiene que ser canon. Usted muy fácil dice, pero vea, es que pasó tal cosa. Eso era un What If, eso no es canon necesariamente.
Que ¿cierto? Debió ser así, exactamente.
O
que debió
ser. Pasa ahí porque se queda ahí encerrado en ese mundo dando vueltas y hasta exacto. Ahí llega. Es así de fácil.
Pero sí, yo entiendo el punto de él. Él a lo que se refiere es que se limitan a mostrar lo que nos han presentado en pantalla y no nada nuevo, porque no quieren decir, no, es que Galactus apareció primero en Marvel, en What If.
No, imagínate haber visto en What If, que lo dije alguna vez en un podcast, a Punisher con Venom. El simbionte con Punisher. Hubiera sido una gran historia para ver en What If. Hay muchas historias de What If que hubiera valido la pena ver, pero nos quedamos muy atados a ese canon.
Lo peor de todo es que las mejores historias ni siquiera incluían héroes. Hay una llamada, ¿qué tal si la oficina de Marvel fuera los Cuatro Fantásticos y Stan Lee, Reed Richards, Jack Kirby, la mole? Y todo se pone bastante alocado. Todo, claro que todos estábamos en drogas en los 60, eso es un hecho. O sea, si alguien dice que no y no es Steve Ditko, está mintiendo. Pero sí, así que, Carlos, voy a decirlo. El canon es lo que esté en tu corazón. ¿Listo? Ese es el fin del problema. Busca lo que te llene y eso es un canon. Por eso es que inventamos el término original canon, porque era demasiado complicado explicar una y otra y otra. En este momento, listo, todavía te puedes sentar y mirarte que 25, 26 películas de Marvel, pero y cuando sean 50, que ya ni siquiera se pueden hacer esas funciones donde la gente se iba en la mañana, se sentaba a ver todas las películas, se dormía un rato en Thor 2, dormía un rato en Iron Man 3, volvía a recuperar energía, seguía viendo las estas... No, ya se ha ido aumentando el canon más y más. Y va a haber cosas que contradigan a las otras cosas. Eso ha sido parte de la cultura geek desde el principio de los tiempos. Desde que la gente escribía cartas amenazantes a Sir Arthur Conan Doyle. Porque resulta que el canon holmesiano no concuerda con... Hombre, no me toco. No puedo decir eso en eso.
Bueno, volviéndonos a Cuatro Fantásticos otra vez un poquito, no sé si se vieron ya el capítulo de Hawkeye esta semana donde Clint menciona que la Torre de los Vengadores se vendió. Hay gente que dice que fueron los Cuatro Fantásticos, que ya eso va a ser el edificio Baxter. Hagamos una ronda de respuestas. ¿Lo compraron los Cuatro Fantásticos o no?
No, así no los van a introducir así de fácil.
No, tampoco.
Alquilaron un piso. Igual que Titanes hicieron una base ultra secreta, una T gigante, ellos hicieron una base ultra secreta y mandaron, puedo hacer un 4 gigante en la parte de arriba del edificio para que no me descubran.
¿Y si te doy una mejor teoría que ya la leí esta mañana? Ok, no la compraron los Cuatro Fantásticos. Yo quisiera, ya fuera la Plaza de las Cuatro Libertades o el edificio Baxter de toda la vida, me encantaría que fuera así, pero si no lo hicieron, está bien, estoy bien. No, ya están diciendo, es en realidad la Torre Fisk y eventualmente vamos a ver al Kingpin como dueño de la esta y la batalla final será ahí. Miren, eso puede que pase o puede que resulte que nadie que nos importe un bledo la compró. También podría ser la Torre de Oscorp. Todo es probable. Pero el problema es cuando estamos totalmente seguros de que una cigüeña, una mosca en la pared, un perro muerto... es Mephisto. Y cuando llega el último episodio, todos súper emocionados por ver a Mephisto en la batalla que lo va a enfrentar contra Doctor Strange, porque recuerda, Doctor Strange iba a aparecer en el último episodio justo antes de que los portales trajeran a los X-Men y a Spider-Man, a los que vamos a tener ahorita. Justo antes de eso, oigan, mi micrófono mejoró, genial, gracias chicos. Entonces, cuando pase eso, es donde viene el complique. Claro que nos gustaría que fuera así de absurdo. Así son los cómics, por el amor de Dios. Pero hay un público allá afuera. Hay un público aquí adentro. Hay un público que no lee cómics. Es más, básicamente tengo trabajo gracias a ustedes. Pero si no fuera por eso, la gente no podría disfrutar muchas de estas cosas. Si yo te estoy obligando a que te leas 1, 2, 3, 4, 5, 7 tomos de 50 cómics cada uno para poder entenderme una película de una hora y media, es que algo estoy haciendo mal.
Yo creo que es muy divertido poder hacer teorías. Es de lo más emocionante de ser fanático de este universo. Y ahí coincido con JP. El problema es que si no te cuentan lo que tú quieres, quieres ir a quemar las instalaciones de Marvel y así no funciona. O sea, hagamos las teorías que queramos, juguemos a que sabemos qué va a pasar y si no pasa, disfrutémoslo también, que creo que ese es el problema, ¿o no?
Sí, eso es cierto. Es que lo que pasa es que este mundo de los cómics es tan polémico muchas veces, es tan difícil darle gusto a todos que es muy complejo. Es el caso de otro ejemplo que ya hemos hablado con JP en otros programas y con Alex J. Fox, que no está aquí, que hace parte también del panel del podcast. Y es, por ejemplo, el señor Zack Snyder. Es un tema muy polémico porque dividió a los fans. Unos lo defendemos, otros le echan tierra, tiene sus errores y todo. Pero bueno, eso es lo bacano de esto, ¿no? que pues se va para todos los gustos. El problema es cuando intentan hacer siempre películas que le guste a todo el mundo y siempre es un poco complicado, porque pues finalmente es un tema económico, ¿no? Entonces pues ahí es donde viene el problema.
Miren, ahí siempre va a haber una discusión sobre a mí me gusta tal pieza o yo odio tal pieza. Eso, estamos hablando de los cómics como un ejemplo. También puede pasar en las películas, eso es un hecho, puede pasar en una serie. Diablos, puede pasar en un cuadro que todo el mundo lo ame y tú lo odies por alguna razón aparente. Lo bonito es que todos tengamos opiniones diferentes. Claro, tal vez las de ustedes no concuerden con la mía. Ya dicen que tener mal gusto no es culpa de nadie, lo escogieron ustedes. Pero lo importante aquí es aprender a respetarla. Hablando en serio, o sea, ya saliéndonos un poquito de No, todo el mundo tiene algo que le gusta. Y no estamos hablando solo de cómics. Puede ser, tal vez te fascina el anime, tal vez te fascinan los videojuegos, los juegos de rol. Hay algo que amas. La idea es que lo disfrutes y que nadie te moleste por eso y tú no molestes a los otros porque te gusta eso.
Totalmente de acuerdo. Bueno, quiero aprovechar para agradecer a todos los que están aquí escuchándonos, a todos los que vinieron a Comic-Con. No sé si tienen preguntas, si quieren puedo pegar una pasada por allá para las preguntas mientras ustedes hablan e invitarlos. Como dice JP, a veces mucha gente tiene susto de entrar a leer cómics porque no sabe por dónde comenzar, y eso es un poco mentira. Comiencen donde quieran, que luego van a ir encontrando la historia y van a encontrar el cómic favorito. Entonces aprovechen que existen espacios como Comic-Con para ir a buscar y encontrar ese cómic que les está esperando.
Sí, hay algo que decía Stan Lee, y es que no cualquier libro es el primer libro de cualquier persona, pero que los cómics tienen la obligación de poder ser el primer cómic para cualquier persona. Que el cómic que usted coja, usted tiene que estar, pues el cómic tiene que estar dispuesto a mostrarle a usted un mundo para que continúe desde ahí y para, si quiere, buscar cosas antes. Pero el cómic tiene eso, el cómic puede ser ese primer contacto y se puede quedar en la vida suya. Entonces, eso es súper necesario, eso es lo bonito del cómic. Mientras que un libro no, pues mire que usted coge un niño de 5 años y usted le dice, ¿qué te estás leyendo ahora? Y el niño no le dice, me estoy leyendo El Péndulo de Foucault, me parece muy interesante lo que dice Humberto Eco. No, eso no lo hace un niño de 5 años. Pero usted coge a cualquier persona de los que están acá y le pregunta, Carlos, mira a ver, ¿cuál fue el primer cómic de cualquiera de ustedes?
¿Tu primer cómic?
De Spider-Man de... Ay, miércoles. El primero de Spider-Man, no sé mal.
El Amazing Fantasy de Spider-Man.
Ah, muy bien, bien, bien.
¿Tu primer cómic?
No, yo he leído más que todo de Darth Vader, de Star Wars.
Buenísimo, Star Wars también tiene muy buenos cómics. ¿Tu primer cómic? No, has comenzado a leer cómics por acá.
Es el momento para empezar.
Watchmen.
Uy, tremendo inicio. ¿Cómo te parece Watchmen?
No, la verdad me gustó mucho. Y con respecto a la película, creo que el final fue muy apropiado.
No, nada, un cómic como Watchmen es un problema. ¿Por qué? Porque empezaste muy alto y después de ahí para abajo leer otra cosa que te guste igual es difícil.
Sí, pues pero se puede. Muy buenos. Sí. Me encantó el de Marvels, fue una maravilla, muy bueno. De los últimos, la Guerra Mundial de Hulk fue muy bueno. La última cacería de Kraven de Spider-Man fue genial.
¿Cómo es tu nombre?
Santiago.
Todos esos que nombra Santiago, no hay que leer nada antes para leerlos. O sea, si han visto las películas, saben cómo funciona Hulk, cómo funciona Spider-Man, y lo que van a hacer es conocer a otros personajes. ¿Tú, primer cómic?
Batman, Drácula.
¿Qué tal?
Excelente.
Bueno, pues ahí está.
Pues es que hagámonos algo muy sencillo. Vamos a leer una palabra de 5 letras, pero escojámosla. ¿Qué palabra podríamos escoger aquí? En serio, tengo que deletrearlo, literalmente lo tienen frente a ustedes. Chicos, hemos celebrado estos encuentros, estas reuniones de la cultura pop, básicamente desde que algún Trekkie se enamoró de William Shatner. Eso es un hecho. Y antes de eso ya estábamos haciendo Fantasticons. La Comic-Con existe porque existían los cómics. Y los cómics son la fuente a veces de muchas de las grandes historias. Tal vez estoy viendo, no sé, una camiseta de Venom. Tal vez estoy viendo a alguien disfrazado de un Deadpool Akatsuki. Tal vez simplemente estoy viendo cómo venden una figura de Hulk. Todo eso salió de una historia que fue escrita, dibujada y hecha por todo un equipo creativo. O sea,
los cómics, como ya lo dijo en su momento Neil Adams. Es lo que pasa cuando unes a un gran escritor y a un gran dibujante. El resultado final se llama cómic. Que le quieras poner historieta, tebeo, incluso manga, eso no tiene nada que ver. Hay mucha gente, y eso también está bien, hay gente que me dice, yo no puedo con los cómics occidentales, no me va los trajes de spandex, pero leo un manga y me enamoro totalmente. ¡Y eso es genial!
Gabriel, aquí en directo desde la Comic Con, tiene una pregunta.
¿Sería posible en algún momento pensar hacer una película con los Super Vengadores que tienen poderes excesivos como Sentry, Franklin Richards?
Yo le respondo igual que usted. Quítate el tapabocas, porfa, para entenderte.
No, lo que está preguntando Gabriel es si existe la posibilidad de que veamos adaptación en cine de personajes con poderes excesivos como Sentry, como Franklin Richards. ¿Cómo lo ven ustedes?
Yo tengo una pregunta. Si hace años me hubieran preguntado, oye, ¿podríamos hacer una película sobre un equipo, no sé, algo que incluya, qué te digo yo, un mapache con una metralleta y un árbol gigante? Yo hubiera dicho, no, eso no va a vender. Y por eso no trabajo en películas. Pero sí, sí se puede hacer y se ha demostrado. La pregunta es, ¿sería Sentry nuestro villano o tal vez lo tendríamos de aliado? Tal vez al final del día llega Null, el dios de los simbiotes, y lo rompe a la mitad. Spoiler de King in Black. Entonces, sí, es muy viable. Mientras los derechos estén en la compañía madre, en este caso Marvel Entertainment / Marvel Studios / Disney, es viable hacerlo. Y aún si así no fuera, si los derechos estuvieran, no sé, en Sony, o nos vamos al otro lado, en DC, quisiéramos hacer una película sobre, ¿qué te digo yo? Superman totalmente desatado, Superman rey del mundo, o Dios quisiera, un Kingdom Come. Todo es posible. Es lo chévere del cine, es lo bacano de esto. Estamos adaptando historias. Tal vez no te puedo mostrar literalmente a alguien lanzándote una luna, pero puedo acercarme bastante en ello.
Sí es posible, pero yo creo que lo vemos por muy poquito tiempo. Eso de una lo van a matar porque como no sé si qué tan familiarizados están con el anime. En el anime cuando aparece un personaje muy poderoso, lo matan, lo dejan ciego, lo dejan en silla de ruedas, porque son personajes que si los dejan todo el tiempo en la historia, más adelante podrían solucionar cualquier problema de inmediato. Entonces un Franklin Richard, un hombre de molécula, lo presentan en una película y ya más adelante aparece un Mephisto y la gente va a decir, pero pues el hombre de molécula lo puede convertir en un salchichón, ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué pelearon? Entonces esos personajes sí pueden aparecer, pero creo que por muy poco tiempo los aparecen, porque si no solucionan podrían solucionar las tramas muy rápido.
Sí, porque es que justamente por eso existen en ese paralelo, por así decirlo, en la editorial y editorial, porque es como una crítica de, pero entonces si Superman puede solucionar todo y no sé qué, entonces traigamos a Sentry, ¿cierto? Es básicamente eso, y Sentry es una crítica a Superman y por eso lo mantienen guardado, por eso no lo utilizan, saben que existe y todo, pero no lo utilizan. Ese es parte del detalle. Venga, yo me quiero robar un momentico. ¿Quiénes fueron los que dijeron que habían leído el primer cómic? El de Spider-Man. Hola. Amazing Fantasy. ¿Quién más?
Atrás de él, Watchmen.
Listo. Ustedes tres, arrímense ahí a la... Mateo les va a hacer un regalo. Mañana tenemos la Rumba Geek Party volumen 2 a las 9 de la noche en el Club 787 en El Poblado. Les estamos regalando boletas para que vayan mañana a rumbear con nosotros, a ustedes también.
¡Epa!
Si salen con energías mañana, por allá los esperamos. Listo. Entonces, es la rumba de remate de los ñoños de aquí de la ciudad, por eso se llama la Geek Party Volumen 2. Por allá nos veremos y veremos a Freddy perrear hasta el piso, a Juan Pablo hacer sus pasos prohibidos y a Carlos... ya pidió la barra de pole dance, no les digo más.
Listo, ¿no? Pues tú dirás, Freddy. No, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Quiero aprovechar estos últimos minutos porque sé que algunas personas quieren saber dónde los pueden seguir, dónde los pueden encontrar. ¿Quieren arrancamos por Mateo?
Bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram como @mateominotas y en YouTube como Marvelita101, donde hablo de puro Marvel Comics.
Muchas gracias, JP.
Bueno, pueden encontrarme en Instagram como @jp.comics, en Twitch como jpcomicsplus y me pueden encontrar en el canal de Comic Con Colombia todos los jueves a las 8:30.
César.
A mí me encuentran en Datacrédito, no. a mí me encuentran muy fácil. Yo C y la E de César Leguizamón en todas las redes sociales. Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, TikTok y muy pronto en OnlyFans. Y la tienda @BasingOnline, que la encuentran aquí a mano izquierda, atrás de Blue Panther, junto con todas las fundaciones. Ahí está la tienda para que vayan y gasten. Y si van a comprar boletas de la fiesta, ahí tenemos boletas de la fiesta. Aprovechen que están a 20 en este momento, mañana valen 30 en el sitio.
Bueno, a nosotros nos pueden encontrar en @BandaDelComic. Somos un podcast. Infortunadamente no pudo venir Bobcito, pero ahí nos encuentran siempre cómics narrados, películas, series, cómics. Hablamos de todo, así que los invito a escuchar podcast. Si hay mucho trancón acá en Medellín, no se dicen taco, ¿no? Acá en Medellín dicen taco. Bueno, un podcast para escuchar ahí mientras el taco, buenísimo. @BandaDelComic. Muchísimas gracias por escucharnos y a Freddy por hacer posible este encuentro.
Nada, gracias a todas las personas que escucharon, a todos los visitantes de Comic Con. Recuerden que somos un cómic y un café. Nosotros somos Comic Tienda, que nos encuentran allá en toda la entrada del pabellón amarillo, el que está grande ahí. Variedad de cómics, tenemos mangas, tenemos buenos productos, cositas que llegaron nuevas. En nuestra web, Deezer, Spotify, nos encuentran como un cómic y un café. Tenemos muy buenos programas con muy buenos invitados. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Y nada, hasta la próxima. Esto fue un cómic y un café. Chao.
Que la fuerza los acompañe.